Desde el Centro Español del Juguete, para IBI y Comarca, Radio IBI, emisora municipal. Emisora municipal.
Bien, pues tal y como decíamos esta mañana, visita a los estudios de Radio IBI la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Nuria Pina, que es además teniente alcalde del área de urbanismo y responsable de industria, así como diputada autonómica. Y estos días ejerce las funciones también de alcaldía por delegación del primer edil. Nuria Pina, buenos días y bienvenida.
Buenos días, Lola, buenos días a todos.
Bueno, mucha tarea acumulada, digamos, esta semana, acumulación de funciones.
Sí, sí, acumulación de funciones, así es. Bueno, ha tenido que salir del país el alcalde, entonces pues nos ha tocado asumir las competencias, pero bueno, nada que no esté previsto en la normativa y que además a seguir la línea que ya se estaba trabajando desde alcaldía y en todas sus áreas.
En cualquier caso es por un breve espacio, ya la semana que viene se incorporará el alcalde.
Eso es, a partir de la semana que viene ya está él aquí presencial.
De hecho, tenemos entrevista también concertada y con Sergio Carrasco hablaremos de nuevo algunos de los temas que le vamos a plantear a Nuria en estos próximos minutos. Algunos de ellos están relacionados con las áreas que usted misma gestiona y otros que han suscitado cierta controversia con los grupos de la oposición. Vamos a empezar por esto último. La decisión de finalmente no subir el IBI ha provocado que las portavoces, tanto del Partido Popular como de Vox, pongan en duda los datos que ustedes aportan. Desde el Partido Popular aseguran que han perdido credibilidad. Vox llegó a afirmar aquí en estos micrófonos que la reunión que mantuvieron en el Ministerio en Madrid fue una pamplina. ¿Qué opina de estas cuestiones la portavoz socialista?
Pues mira, Lola, para la oposición, sobre todo para el Partido Popular, que vayan saliendo cosas y que vayamos tomando soluciones, es que todo vaya mal. O sea, ellos nos exigían que no subiéramos el IBI, ahora que no se sube el IBI, también se enfadan. O sea, a mí, o sus intereses no son los mismos que los del resto de la ciudadanía, o no sé. Mira, la reunión con el Ministerio, que además muestra el poco conocimiento de las instituciones, porque dice, no, es que se han reunido con el de política territorial, ni siquiera con el de Hacienda. Claro, señora Peñalver, es que quien depende, o sea, las transferencias del Estado dependen del Ministerio de Política Territorial. A ver, esto es muy sencillo. Es verdad que hay una noticia a mitad de año que nos dicen que se van a subir las aportaciones de los tributos del Estado, pero es una noticia sin más. No es hasta final de diciembre, cuando se cierran las cuentas del Estado, del presupuesto general del Estado, cuando se sabe a ciencia cierta que esa aportación subirá. La cuestión es que para plasmarlo en un presupuesto, los técnicos municipales nos dicen que sin una certificación del propio ministerio de que eso va a ser así, no pueden contemplarlo, porque tú no puedes basar un presupuesto en noticias o en palabrería. Entonces, vista la necesidad de cuadrar el presupuesto, el señor alcalde y el concejal de Hacienda se presentan en Madrid con el técnico responsable de servicios económicos del ayuntamiento para certificar que esa aportación, evidentemente, sube más casi 2 millones de euros. Ahora el Partido Popular dice que la subida es de 600.000 euros. Claro, la subida es de 600.000 euros respecto al 2023. Pero tengo que recordarles que tenemos unos presupuestos prorrogados del 2022 porque ellos con mayoría absoluta no quisieron aprobar presupuestos 23 porque, entre otras cosas, tenían que subir el IBI. Entonces, Lola, aquí hay un problema. O sea, ellos nos piden, ponen el grito en el cielo, porque una de las únicas medidas que vimos opcionales, porque nosotros no podemos gobernar en base a noticias, es subir el IBI, y cuando esto se soluciona también se enfadan. Yo es que no sé cuáles son sus intereses, bueno, sí que lo sé, pero ya los dirán ellos.
Se enfadan y, como le decía, incluso no se creen esos datos que ustedes aportan. También plantean serias dudas sobre el cierre de 2024 y sobre el remanente de 8 millones de euros que pudiera resultar del cierre de 2023.
Pero Lola, pero si es que ellos mismos llevamos a pleno las cuentas del 22 y no las aprobaron y eran sus propias cuentas. Es que es el no por sistema. Pero es que cada vez se parece más al Partido Popular a nivel nacional. Es el no por sistema. Todo lo que le planteemos va a ser que no. todo lo que le planteemos para solucionar el colapso económico del ayuntamiento lo van a votar en contra, o lo van a poner en duda y llegarán a estos micrófonos y pondrán el grito en el cielo de qué mal lo estamos haciendo y que todo mal. Entonces, a mí, ¿qué quieres que te diga? Ya no me preocupa. Yo sé que la oposición está instalada en el no a nivel económico, cuando han sido ellos los que nos han dejado un colapso económico brutal en este ayuntamiento. Entonces, pues me preocupa relativamente poco. Nosotros seguimos trabajando para quitar este colapso económico y este colapso a nivel administrativo, y así lo estamos haciendo.
Es por ello que habla, ¿usted cree que habla quien debería callar ante el descontrol que apuntan existe desde el Partido Popular y la falta de gestión de la cual les acusa Vox?
Pues mira, Lola, habla quien debería de callar. Principalmente a mí me llama mucho la atención que sea el señor Antonio Rico el que ahora vaya de adalid de transparencia y de gestión económica, cuando fue el último concejal de Hacienda, que yo no digo que sea responsabilidad suya únicamente, evidentemente, pero él sí que formaba parte de ese equipo. O sea, el colapso económico se está gestando en el ayuntamiento desde el 2022. Y él no era concejal de Hacienda en el 2022, pero estaba en ese equipo. Entonces, que ahora el responsable de ese colapso nos eche en cara a nosotros de que lo estamos haciendo todo mal, de que de descontrol, pues mire, nosotros lo que estamos intentando hacer y estamos consiguiendo es solucionar los problemas económicos de este ayuntamiento. Porque vuelvo a repetir, las cuentas del ayuntamiento están saneadas, existe dinero en el ayuntamiento. El problema es que el colapso económico y administrativo no nos ha permitido funcionar con normalidad. Entonces, que pongan en duda, pues Lola, ya te lo digo, si es que lo van a poner todo en duda. Ellos se han instalado ahí y poco podemos hacer.
¿Y cómo se van resolviendo los problemas que existen? Ayer, por ejemplo, yo misma vi en Recursos Económicos un cartel de estamos aquí realizando trabajos internos y por tanto no se atiende al público en lo que queda de este mes de enero. ¿Qué se pretende? ¿Agilizar y cerrar, digamos?
Eso es, se pretende cerrar el 2023, cerrar el 2024, y ya disponemos del anteproyecto de presupuestos, que hace bastantes meses que se está trabajando. Por tanto, tenemos pendientes el cierre 23 y 24, que es lo que está ultimando el departamento. Y claro, estos dos ejercicios ya están contabilizados, pero no se dispone todavía de los documentos oficiales para el cierre. Pero vamos, por lo que comentabas del remanente, sí que sacando cuentas sí que hay una estimación de unos 8 millones de remanente, que después se podrá utilizar para muchas medidas que podamos tomar en este ayuntamiento y para muchos arreglos que son muy necesarios.
Pero los presupuestos ya en sí, de 2025, no el anteproyecto, sino los presupuestos, ¿barajan una fecha en la que podrían aprobarse?
Pues nuestra intención es que estén en el primer trimestre del año. Nos queda febrero y marzo. Entonces, vamos a la carrera para aprobar los presupuestos. Es cierto que con el anteproyecto, cuando esté totalmente ultimado, tendremos una reunión con todos los grupos municipales y les explicaremos, porque además será un presupuesto básicamente de transición, donde el punto fuerte de esos presupuestos son las contratas públicas, es decir, limpieza de edificios públicos, limpieza de la población, recogida de basuras. Esos son los grandes contratos que vencen este año y que tenemos que tener presupuestados, que además, Lola, tenemos unos contratos, a la vista está, precarios, que no dan el servicio necesario para una población de 24.000 habitantes y que se han dimensionado muy bien y se ha trabajado mucho en esos contratos para que cubran de verdad las necesidades de la población.
Bueno, pues al margen de ello también habrá que abordar diferentes inversiones y obras dentro del área de urbanismo. Un oyente preguntaba la semana pasada si se sabe algo o en qué punto están las obras de la Plaza de la Iglesia.
Pues mira, Lola, sí, esta semana pasada estuve reunida antes de irse el alcalde, que también estaba presente en la reunión, con un grupo de vecinos y un abogado que tienen, para ver qué pasos íbamos a dar. Y justo el día después teníamos una reunión con la empresa contratista y la dirección facultativa de la obra para ver cómo podíamos retomar esta obra. La cuestión es que para poder retomarla tenemos que tener los presupuestos aprobados y hay que hacer una serie de modificados de proyecto que nos van a llevar un par de meses entre documentación, aprobación y demás. Por tanto, yo creo que la obra de la Plaza de la Iglesia a mitad de año se podrá reactivar sin ningún problema e intentaremos tenerla terminada lo antes posible.
¿Y el geriátrico ahora mismo en qué punto está?
Pues mira, el geriátrico ahora mismo están en trabajos en parcela, se han aprobado ya dos certificaciones de obra de materiales y de movimientos de tierra y pues eso, pues en marcha está.
¿También se va a actuar en el cementerio este año?
Sí, este año se va a actuar con una ampliación de nichos y además estamos mirando opciones para una posible ampliación de terrenos en el cementerio.
¿Y el plan planifica? ¿IBI ha entrado en ese plan de diputación o va a realizar obras de mejora de saneamiento en distintos puntos de la población?
Sí, la intención, Lola, yo creo que ya lo he comentado aquí en varias ocasiones, es que hay muchas pequeñas cosas, bueno, pequeñas o grandes cosas, que no se ven y que no se han tenido demasiado en cuenta durante muchos años en esta población, como es el saneamiento, que está... Claro, está todo debajo de la calzada y no se ve. IBI ha estado muy bonito durante muchos años, pero realmente lo importante no se ha trabajado. Entonces tenemos muchos puntos conflictivos, tenemos puntos de desbordamiento que hay que controlar, de aguas, y por ejemplo hay un problema que se hace muy evidente cada vez que llueve, que es al final de la calle Jovellanos, y este problema viene desde la rotonda de los paqueteros hacia abajo, que acumula mucha agua y desborda. Entonces una de las actuaciones del plan Planifica es solucionar ese problema a los vecinos de esa zona.
Bueno, estos son obras y actuaciones que sabemos están ahí porque ya vienen coleando de hace años. Al margen de esto, en esos presupuestos, según el anteproyecto, ¿urbanismo tiene alguna otra actuación prevista?
Bueno, nosotros la intención es que tenemos un proyecto con el que nos presentamos a las elecciones, tanto nosotros como nuestros compañeros de SOMIBI, tenemos unos puntos en común, muchos puntos en común, y la intención es ir pillando ese programa electoral conjunto y ir haciendo actuaciones más grandes o más pequeñas que tengamos en común. Por tanto, hay partidas específicas de grandes obras, como estabas comentando, de Planifica y demás, de arreglos de aceras y alguna cosa más, pero después hay partidas que no son concretas para poder trabajar un poco con más libertad a la hora de elegir proyectos.
En cualquier caso, este será, como decía, de transición, ya serían el siguiente, cuando igual se plasmen más cuestiones,
¿no? Sí, así es. Nuestra prioridad para este presupuesto del equipo de gobierno ha sido mejorar los servicios públicos del ayuntamiento, porque hace muchos años que están en precario y creo que es la principal necesidad que tiene la población. A nivel ya de Ibense, creo que tenemos unos servicios públicos muy precarios y que no podemos continuar así. El otro día ponía yo un ejemplo muy fácil. Castalla creo que son 7.000 habitantes. Su contrato de recogida de basuras es de 7.000 euros anuales, de 700.000 euros anuales, perdón. Nosotros estamos pagando 300.000 en una población de 24.000 habitantes. Es que no cubrimos, o sea, es que es ridículo el contrato que tenemos desde hace 11 años. Y es que es precario, pero es que ya era precario hace 11 años ese contrato. Entonces, necesitamos que los servicios públicos de la población estén a la altura de una población de 24.000 habitantes. Y este presupuesto es... íntegramente asegurar que los servicios públicos de la localidad estén bien dimensionados y se dé un servicio coherente con la población.
Bueno, el actual contrato finaliza a mediados de junio, así que esperamos que ya a partir del verano, como mucho, podamos constatar esas mejoras en estos servicios. Volvemos al pleno ordinario de este mes, en el cual desde el Partido Popular hubo alusiones a sus retribuciones como portavoz socialista. Aseguran que es un agravio para el resto de compañeros. ¿Cómo se toma, Nuria, este tipo de afirmaciones? ¿Cree que sería conveniente revisar el pacto de retribuciones?
Mira, Lola, yo creo que al Partido Popular más le valdría estar más pendiente de su propio trabajo que del trabajo que hacen en redes sociales ciertos grupos de interés popular, porque esto salió en ese grupo de interés popular en diciembre ya o en noviembre, además vinculado a la subida del IBI, un despropósito completo. Mira, Lola, mi sueldo es público. Mi sueldo está publicado en todos los sitios. Es cierto que yo cobro, tengo un sueldo principal que viene de las Cortes Valencianas como diputada autonómica y después el pacto de retribuciones contempla por normativa una asistencia a órganos colegiados, esto es comisiones, plenos y juntas de gobierno. Claro, esto se aprueba en julio del 2023, eso está en el expediente del pleno de julio de 2023. Yo, mi duda es, ¿el PP no se lee los documentos que van a pleno? ¿El PP no sabe cómo está funcionando el ayuntamiento año y medio después de estar allí? Es que a mí lo que me sorprende es que... Bueno, no me sorprende, porque al final lo que está haciendo el Partido Popular es pillar la estela de un grupo de gente que crea sentencias en las redes sociales y su asesor de propaganda actual, y está pillando ese hilo. Pero mira, Lola, es que esta situación que estoy viviendo yo ya se vivió en el ayuntamiento de Ibi, porque Maite Parra, la última alcaldesa del partido, la penúltima alcaldesa del Partido Popular, fue diputada autonómica también. Y el otro día leía yo una noticia que decía que el sueldo de Maite Parra, que era de 48.000 euros, renunciaba y se quedaba solo en asistencia y percibía 11.000 euros anuales de asistencia. Entonces, mi situación es la misma que hace 12 años tenía Maite Parra. Pero es que además, vuelvo a decirlo, esto se aprobó en un pleno en julio del 2023, que si por lo menos el Partido Popular se leyese los plenos y los expedientes que van a plenos, pues igual tenía un poco de idea de lo que está hablando.
¿En algún momento se ha planteado dejar el cargo del ayuntamiento? Porque eso también lo han sugerido estos días en estos micrófonos. No que renuncie a las retribuciones, sino si se ha planteado dejar el cargo en el ayuntamiento y dedicarse a ese trabajo en las Cortes Valencianas.
Sí, eso dijo la señora Masegosa. Pues no, no me lo he planteado, Lola, porque yo estoy en Cortes Valencianas porque estoy en el ayuntamiento de Ibi. ¿Con esto qué quiero decir? Creo que la política municipal es la más importante a nivel de realización de cualquier persona que se presenta a un cargo público. Es cierto que la mayoría de compañeros míos en las Cortes, del Partido Socialista, de Compromís, de Vox, del PP, casi todos tienen solapan cargos. En las Cortes hay muchos alcaldes, hay muchos concejales, que también son diputados autonómicos. Es cierto que es una carga de trabajo extra, pero yo la estoy llevando estupendamente y no estoy dejando nada de mi concejalía de lado, de mis concejalías de lado, ni nada del trabajo de las Cortes de lado. Entonces, no me he planteado esa posibilidad.
En la ronda de intervenciones de este mes de enero ha vuelto a surgir pues también otra sugerencia que ya se había lanzado en meses anteriores, y es una invitación a Sonmibi a dejar que gobierne la lista más votada. Yo no sé si este tipo de cuestiones, por ejemplo, a Nuria le preocupan, le hacen trabajar en el día a día con cierta incertidumbre, digamos, por si un día esto ocurriese, o cree que esto es inviable.
Ninguna incertidumbre, Lola. Mira, nosotros tenemos un pacto de gobierno muy, muy sólido, tenemos unas relaciones muy sólidas. Es cierto que al final somos dos partidos políticos diferentes, tenemos diferencia de criterios en ciertas cuestiones, pero eso no quiere decir que no podamos hacer equipo para gobernar. A la vista está que sí que lo estamos haciendo. Es más, ni somos el primer pueblo que está en coalición, ni seremos el último. De hecho, el Partido Popular en Ibia ha gobernado con ADI, en coalición, y con el CDL. O sea, es que, no sé, Lola, es que los argumentos del Partido Popular se caen por sí solos. O sea, ellos sí que son capaces de gobernar en coalición y nosotros no. Pues mire, no. Es más, ellos fueron los primeros que a los 5 meses de gobernar en pacto rompieron el pacto por los aires por intereses partidistas y personales de las personas que formaban ese pacto. Nosotros tenemos un pacto sano, tenemos un pacto donde hablamos cualquier decisión, donde a pesar de las diferencias, porque somos personas y tenemos diferencia de criterio, de conducta, porque al final las relaciones son eso, pero no solo a nivel político, a nivel personal también. Pero es que yo creo que eso es sano. Es que creo que los diferentes puntos de vista enriquecen cualquier discurso político y cualquier discusión. Entonces no me preocupa lo más mínimo.
¿Por qué compara las sesiones plenarias en ocasiones con el patio de un colegio?
Pues ahora, porque lo que no puede ser es que estamos representando a una institución, el pleno del ayuntamiento es una institución y esté interviniendo una persona y los compañeros de la bancada de enfrente estén con risas, estén con gestos de las manos, llevándose las manos a la cabeza, interrumpiendo constantemente, intentando que tu discurso o lo que tú estás diciendo en ese momento quede en evidencia. Chico, no, nosotros también hemos estado en la oposición y nosotros nos hemos comportado porque entendemos que el ayuntamiento en pleno es un órgano que merece cierto respeto. Lo que no puede ser es que un concejal del Partido Popular se dirija al público una vez cerrado el pleno con gritos y con ¡esto lo voy a demostrar! No, Lola, eso es ridículo. Y al final somos personas con cierta edad ya todos y personas que llevamos mucho recorrido en el ayuntamiento de Ibi. Y yo creo que debemos un respeto a la institución. Y ese respeto no se está teniendo ahora mismo.
Sabe que en este último pleno también se denunció la falta de talante, precisamente por no darle la palabra a ese concejal del Partido Popular, falta de talante del propio alcalde.
Mira, los plenos al final están regulados por una normativa que marca el derecho a intervenir y el orden de las intervenciones. Aquí es muy fácil, en ruegos y preguntas. La oposición lanza los ruegos o las preguntas y después el equipo de gobierno responde, teniendo la última palabra el alcalde. El reglamento lo que te dice es que es potestad del alcalde dar derecho a réplica, y el derecho de réplica está muy tasado, y es cuando hay cuando se te increpa directamente a otro concejal, y este no había sido el caso de este pleno. Se hace una pregunta por parte del señor Antonio Rico, se le da respuesta a esa pregunta, y como a él no le apaña esa respuesta, quiere pedir la voz. Y el señor alcalde entiende que no cabe ese turno de palabra porque se le ha dado respuesta a la pregunta que él ha hecho en ruegos y preguntas. Ya está, no ha habido ningún ataque a su persona, no ha habido ninguna, o sea, no se le ha increpado. Entonces no cabe ese turno de palabra. Es más, yo creo que en el... La gente que está viendo el pleno se merece el respeto de, señores, ustedes han preguntado, a ustedes se les ha contestado, pues ya está, y ahí se termina la sesión plenaria. Después subes a mi despacho y me dices lo que te dé la gana. Pero vuelvo a repetir, el pleno del ayuntamiento es un órgano que merece todo el respeto de todos los que estamos allí. Y el respeto viene también por respetar, nunca mejor dicho, los turnos de palabra y la normativa que regula el pleno.
Otros asuntos. Nuria, ¿qué opinión le merece que la Generalitat dé autorización ambiental para la macro planta solar en Ibi?
Pues mira, Lola, eso es fruto del decreto del Simplifica famoso que aprobó el Partido Popular y Vox. Nosotros es cierto que a nivel municipal todavía no nos ha llegado ninguna notificación nueva en el expediente de las placas solares. Estamos a la espera de, yo creo que es un trámite más interno de consellería con la empresa, que algo que nos tengan que notificar a nosotros. Pero bueno, es que consellería está poniendo alfombra roja a este tipo de proyectos, entonces nosotros no nos queda más que luchar con alegaciones, volver a alegar en el momento que toque, siempre, claro, de acuerdo a la normativa. Y en esas estamos.
También leíamos, este ya es otro tema, en el periódico Escaparate, sobre un conflicto urbanístico que pone en peligro la conservación del MAS del Carrascar de Anselmo. ¿Nos puede explicar el papel del ayuntamiento en este asunto?
Sí, mira, Lola, vaya por delante que cualquier obra que se haga en cualquier propiedad necesita de una licencia de obra. Es más, si está en suelo rústico, es obligatoria la licencia de obra y no se puede suplir con una declaración responsable. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí se hacen unas obras en el Carrascal de Anselmo sin licencia de obra. Y Consellería, con la Agencia de Protección del Territorio, detecta esas obras, porque Consellería hace vuelos periódicos para controlar que no haya desmadres urbanísticos, detecta esas obras y piden el expediente. Y le llega una multa al propietario porque es un más. Vaya por delante que el ayuntamiento lo que le interesa es conservar esa edificación y que esté en condiciones. De ahí que nos hayamos reunido con el propietario y con los técnicos que le están llevando el proyecto a este propietario para buscar la mejor solución para todos. Porque al ayuntamiento le interesa mantener ese bien. ¿Cuál es el problema? Que se han hecho unas obras sin licencia que contemplan ampliación de volúmenes. Porque una cosa es que tú hagas un mantenimiento de urgencia porque se está cayendo el techado, por ejemplo, pero aquí se han ampliado volúmenes. Entonces no encontramos la justificación legal para ello. ¿Cuál es la situación? Es un MAS que es muy antiguo y todas las obras anteriores al año 75 pueden entrar dentro de ordenación, se pueden regularizar, como se suele decir, ¿no? El problema es que al haber actuado sobre esas obras, al haber actuado no solo para mantener la edificación, sino ampliando volúmenes, tenemos muy tasados a nivel legal las soluciones a este proyecto. ¿Qué nos dice la Agencia Valenciana del Territorio? Señores, devuelvan ustedes esta edificación a cómo estaba antes de las obras. Es decir, Lola, yo entiendo que la gente, a veces por desconocimiento o a veces por darle un poco de celeridad a las cosas, hace obras sin ton ni son y no entiende de la importancia que tiene una licencia de obra. Aquí, si se hubiese tramitado desde un primer momento una licencia de obra, se hubiese regularizado la situación del Carrascal de Anselmo, se hubiese dado esa licencia de obra y se hubiese podido arreglar todos los desperfectos que tenía el Carrascal de Anselmo, siempre y cuando no se ampliara. Pero es que aquí se ha ampliado. Y Consellería nos ha dicho que, señores, esto no nos sirve.
Entonces había a lo mejor que tirar para atrás esa ampliación, digamos.
Claro.
Derruirla.
Claro. Devolver al estado en el que estaba antes de las obras de ampliación. Y nosotros, vaya por delante la predisposición del equipo de urbanismo, nos hemos reunido con sus abogados, nos hemos reunido con sus técnicos, con el mismo propietario, hemos intentado buscar la solución. ¿Cuál es mi sorpresa? Que después de esa reunión, donde se vio todas las posibilidades para crear el mínimo impacto, sobre todo al propietario, cuando sale esta noticia en escaparate, que además deja a los técnicos municipales un poco un poco mal. Y eso es lo que yo no quiero permitir, Lola, porque los técnicos municipales han estado trabajando desde el primer momento para poder solucionar un problema que ha venido dado por no pedir una licencia de obras en su momento.
Claro, se habla también de falta de celeridad en otorgar...
No, es que no la pidió. O sea, es que no pidió la licencia. O sea, es que él hizo las obras sin pedir licencia. No es que haya tardado la licencia, es que se hicieron las obras sin pedir licencia.
Bueno, pues ya veremos qué solución tiene este tema, aunque parece compleja por lo que nos acaba de explicar. También queríamos comentar con Nuria la visita a IBI de la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán. Se ha dicho que vino a pasear, no a traer nada, pero el caso es que aquí estuvo.
Bueno, para el Partido Popular, siempre cuando viene un ministro es para pasearse. Mire, no, la señora Diana Morán, la ministra Diana Morán, vino a interesarse por el funcionamiento de AIJU, principalmente, a ver nuestro Museo del Juguete. Le encantó, por cierto, la exposición temporal de Me lo pido. Y después estuvimos en AIJU, en una visita que, para mí, visitar AIJU siempre es súper enriquecedor. Estaba también el presidente de REDI, que es la Red de Institutos Tecnológicos. Le trasladaron unas peticiones que tienen como Red de Institutos Tecnológicos en cuanto a presupuestos y demás, porque además en los presupuestos de AIJU y de todos los institutos tecnológicos están dentro del área que llevo yo en Cortes, que es industria e innovación. Entonces nos hicieron llegar una serie de peticiones de cara a los próximos presupuestos de Consellería. Y además, Diana Morán vio el funcionamiento de AIJU, quedó encantada con todos los proyectos que tienen allí, y no podemos olvidar que es la ministra de Ciencia e Innovación. Entonces, dentro de su cargo está conocer todos los espacios donde se innove tecnológicamente. Entonces, qué mejor que AIJU, que es un polo de atracción de empresas, de proyectos y de innovación, para su visita. Es que, vamos, es que lo que te decía antes, Lola, el Partido Popular está en el no a todo y todo lo que hagamos está mal.
Leíamos ayer en el periódico El Mundo, el PSOE arma su alternativa convencido de que Mazón adelantará elecciones tras el verano. Nuria, ¿cree que existe esta posibilidad de que se adelanten elecciones autonómicas?
Mira, Lola, yo creo que si tuviese un poco de dignidad, el señor Mazón hubiese dimitido ya. Eso vaya por delante. ¿Que adelante o no elecciones? Pues no lo sé, Lola, porque es que yo este hombre ya no sé por dónde va. Ayer, por ejemplo, hacía unas declaraciones cuando le preguntaron por su comida del día 29 de octubre, que dijo que él sobre leyendas no iba a hablar más. Pero ¿cómo que sobre leyendas? Está demostrado que usted, el día 29 de octubre, mientras se ahogaban 224 valencianos, estaba de comida. No es una leyenda. Y usted todavía no ha explicado qué estaba haciendo. Pero es que él ha ido a Cortes a decir que la culpa de todo es del gobierno central y de la Confederación, y no ha asumido ninguna responsabilidad. Yo creo que este señor tiene muy difícil continuar con la legislatura, porque allí donde va se le increpa, pero no le increpamos los partidos políticos, es que le increpa la ciudadanía. El otro día en el acto de apertura de la Universidad de Alicante, en la toma de posesión de la rectora, se le increpó los mismos alumnos de la universidad. Es que donde va se le increpa. Entonces yo creo que es muy difícil gobernar así. Es cierto que sigue teniendo el apoyo de Vox, que ellos rompieron pacto, pero están pactando a todos los niveles internos. Ellos están pactando los presupuestos. Ahora la comisión de investigación la va a dirigir Vox, que es otra vez pues volver a ese pacto inicial de la servilleta de antes de la toma de posesión. Y todavía no sabemos qué concesiones le ha hecho el PP a Vox para poder presidir la mesa. No lo sé, Lola. Yo creo que lo suyo sería que Mazón dimitiese, pero como creo que le da igual y como creo que lo suyo es una huida hacia adelante, no te puedo aventurar si tomará o no esa decisión.
Iba a preguntarle si confía en los resultados de esa comisión de investigación sobre la gestión de la DANA, pero ya entiendo que no demasiado.
Pues hombre, Lola, nosotros allí en las Cortes vamos a hacer todo el trabajo necesario para que se esclarezca todo, para que se esclarezca, bueno, principalmente que quede claro y que se evidencie quién tiene las competencias para tomar las medidas previas, y las medidas de antes y durante la emergencia, que eso está claro, que la normativa es muy clara y la competencia es exclusiva de Generalitat. Entonces, nosotros haremos todo lo posible para que esa comisión de investigación tenga resultados, pero si la copa Partido Popular y Vox, pues estamos en las mismas.
Se habla de que el Partido Socialista arma su alternativa, sea con adelanto o sin adelanto electoral. Está claro que el Partido Socialista tiene que armar su alternativa. Imagino que ese es uno de los objetos también a partir del Congreso de este próximo sábado.
Sí, así es. Bueno, al final nosotros estamos siguiendo los plazos que teníamos estipulados como partido desde siempre. O sea, estamos en los plazos normales dentro de los procesos orgánicos. Y sí, nosotros tenemos una candidata, que es Diana Morán, a la presidencia de la Generalitat. Tenemos una secretaria general que espero que en el Congreso este salga elegida como alternativa de gobierno en la Comunidad Valenciana, y creo que es una apuesta muy clara y muy firme, y que además es una ministra que conoce mucho el territorio, que tiene una capacidad muy grande y que además es muy cercana. Y creo que es una buena propuesta de cara a volver a recuperar el gobierno de la Generalitat.
¿Quiénes van a asistir de IBI a este congreso como delegados?
Yo. Tenemos un delegado por militancia, por número de militancia, tenemos un delegado, y celebramos la ejecutiva y la asamblea la semana pasada y se decidió que fuese yo la delegada de la asamblea de IBI.
Bueno, pues este es el trabajo que tiene en esta etapa activa, laboral, digamos. Llegará otra en la que haya de cobrar su pensión, como todos los ciudadanos a ello aspiramos. ¿Hablamos de pensiones para finalizar o esperamos
sí, sí.
a que se encuentre una solución a este desaguisado?
Pues mira, Lola, es que esto es muy simple. O sea, la solución era votar a favor del decreto el pasado jueves. Y el PP ahora puede decir lo que quiera, de que no, es que nos has metido por la puerta de atrás. No, señores, no se ha metido nada por la puerta de atrás. Las medidas del decreto que se llevaba a aprobación en el Congreso de los Diputados eran clarísimas y todas beneficiaban a la ciudadanía, todas. Pero es que además es que el PP siempre ha votado en contra de la subida de las pensiones. Es que ahora no me puede decir, no he votado esto a favor porque nos ha metido... No, si es que en el 2023 tampoco votó a favor, en el 2022 tampoco, en el 21 tampoco. Entonces, su discurso se cae por su propio peso. Ellos no están a favor de que los pensionistas tengan más recursos. Ellos no están a favor de que se amplíen las medidas de beneficios del transporte. Ellos no están a favor de que lleguen... Es que no llegan ayudas a la DANA, es que han puesto en peligro las ayudas a la DANA del Gobierno central. Esto es muy simple, Lola. Se lleva un decreto a las Cortes porque con los presupuestos prorrogados no se pueden ampliar esas medidas automáticamente. Y la manera de aprobarlas, o sea, de continuar con esas medidas, es mediante esta figura que es un decreto ley. Si tú no lo votas a favor, si este decreto no ley no sale, todas las medidas decaen. De hecho, la semana pasada la mayoría de pensionistas recibieron una carta diciendo que les había aumentado yo, por ejemplo, en mi familia, desde 120 euros que le sube... No, perdón, desde 120 no. Desde 28 euros que le sube a alguien a 56 a otra. pues ya, lo cobrarán este mes y el mes que viene no cobrarán esa subida, porque el Partido Popular ha votado en contra de la subida de las pensiones, entre otras muchas cosas, y de que lleguen a la Comunidad Valenciana ayudas de la DANA del Gobierno Central.
Bueno, vamos a esperar que alguna solución encuentren, aunque sea trocear el decreto ley, digamos.
Ya, pero ¿me quieres decir, Lola, que el Partido Popular va a votar ahora a favor de subir las pensiones, cuando lleva 4 años votando en contra? Igual han recapacitado y han visto que han metido la pata hasta el fondo. Igual el señor Mazón ha tenido la dignidad de llamar a Feijóo y decirle, oye, apruébame esto que me quedo en cuadro, que las únicas ayudas que están llegando a la Comunidad Valenciana son las del Gobierno, que si ahora me las paralizan no tengo ayudas. No sé, igual ha tenido esa visión. Pero esperemos, yo estoy convencida de que esto saldrá adelante a pesar de... Y que al final todo el mundo será consciente de que las medidas que se aprueben serán por el gran trabajo que está haciendo desde la presidencia del Gobierno, el Partido Socialista y los demás grupos de coalición.
Que Junts tampoco se lo está poniendo muy fácil.
Pero mira, al final está muy claro, Lola. Aquí hay dos bloques. Está el bloque progresista, Partido Socialista, Sumar, PNV... Bueno, PNV no es muy progresista, pero bueno... el resto de partidos que sí que han dado apoyo a ese decreto ley, y después están las derechas españolas y catalanas que no quieren que la gente viva mejor, y es el Partido Popular, Vox y Junts, porque no olvidemos que Junts, ellos ante todo están sus intereses como catalanes, pero no podemos olvidar que es un partido de derechas. Y al final se han juntado las tres derechas para que la gente no tenga beneficios a la hora de subida de pensiones, a la hora de transporte público, a la hora de ayuda, a la hora de proteger a los más vulnerables. Y al final a mí no me sorprende porque las derechas siempre han actuado así.
Bueno, pues iremos viendo qué ocurre con todo esto y también, por supuesto, con la política local, los presupuestos de 2025, los cierres de los ejercicios anteriores, en fin, todas esas cuestiones que nos ocupan desde hace ya tiempo, lamentablemente, porque sí. Lo suyo es empezar a hablar ya de otras cosas.
Así es.
Esperamos llegar pronto al punto cero y a partir de ahí
continuar. Yo creo que ya en breve podremos hablar de otro tipo de cosas en esta emisora.
Muchas gracias por visitarnos hoy, Nuria. ¿Qué pasa?
A vosotros siempre, Lola.
Radio IBI, en tu dial y a través de internet, www.radioibi.com.